Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magazín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Jornada complicada la de demà dissabte. D'una banda, venim d'aturada de seleccions, que és sinònim de punxada culer pel maleït virus FIFA. I de l'altra, jugarem a Butarque, a les 4 de la tarda, que sembla més hora de migdiada que de futbol. Si li afegim que el Leganés, tot i el seu bon inici de Lliga, sembla un equip menor, que tenim Piqué i un Titi a una groga de la sanció i a Mascherano lesionat, tot fa pensar en rotacions o experiment en la defensa. Possiblement és l'hora de Vermaelen i això no ens dona precisament tranquil·litat. Però és molt important guanyar per seure tranquil·lament a veure el derbi madrileny amb 11 punts d'avantatge sobre els dos equips i esperar a veure si un es despenja i fins i tot si ho fan tots dos amb un empat. Ahir el club va fer públic un informe que manté el Barça com el club més estimat i seguit del món. Gran notícia, encara que Espanya, curiosament, està lleugerament per darrere del Real Madrid. I tots, excepte el del món paral·lel de Madrid, sabem per què. Segueixen les especulacions de cara al mercat d'hivern. Novament sona fort Coutinho, però també es parla d'Ozil i Fekir, o fins i tot de Griezmann, però ja de cara al proper estiu. Mal faria l'equip en distreure's dels objectius principals, que són la Lliga i la Champions. I mal farem els aficionats si en lloc d'animar els que tenim, sospirem pels que puguin venir. L'equip ha arribat a un bon nivell físic i els resultats acompanyen, encara que el joc no sigui el que els puristes de l'estil desitjarien. Però ja falta menys per a la desitjada volta tornada de Dembélé i confien en la recuperació de Suárez. Ara, a pensar en el Leganés, perquè si és veritat que s'aplicarà el VAR, el videoarbitratge, a partir de la pròxima temporada, és clau guanyar aquesta lliga i podem ser optimistes, perquè el nostre rival tornarà a jugar a Monza, més de 100 anys després d'inventar-se aquest esport anomenat futbol.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock, kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Buenas noches, bienvenidos al penalti. El Barça se confirma como el equipo más querido y más seguido del mundo. Una empresa de reconocido prestigio, así lo dice. Aunque también es cierto que está contratada por el propio Barça y eso puede condicionar. Pero es una buena noticia y demuestra que el fútbol puede con la política. Y a pesar del complicado momento político que vivimos tanto en España como en Cataluña, por esos políticos ineptos que nos gobiernan, pues hemos de reconocer que el Barça es mucho Barça y que no afecta a nivel mundial, sino solo a nivel local. Después entraremos en tertulia, pero antes les quiero recordar, a falta de nuestra Cecilia Martínez, que hoy por problemas laborales no la tenemos con nosotros, pero volverá, como no, el lunes en la televisión y el viernes aquí en Radio Estel, pues hoy yo mismo les voy a recordar la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes. Y la pregunta es, ¿qué centrales pondrían mañana en campo del Leganés? Ya saben que tenemos a Mascherano lesionado y que Untiti y Piqué están con una tarjeta, o están a una tarjeta de la sanción. Están con cuatro tarjetas a una tarjeta de cumplir ciclo. Y la semana que viene tenemos un partido muy importante en campo del Valencia. Por tanto, ¿qué centrales pondríais vosotros mañana en campo del Leganés? O a lo mejor también hay la opción de que Valverde cambie a una defensa de tres y así juega con un solo central. También es una buena opción. Pues ahí está la pregunta en redes. Recordad que podéis opinar en el 693-691-181. También podéis enviar vuestras notas de voz al 693-691-181. Recordar también que tenemos APP propia, que es el Penalti Barcelona. APP propia gratuita, que es el Penalti Barcelona. Y ahora sí nos vamos a tertulia, pero antes os quiero recordar que tenemos en la administración Lotería Lolita 2, en el Prat de Llobregat, en Avenida Montserrat 130, el número de la casa, el 91.110. Cuando menos te lo esperas, salta la liebre. Y si toca aquí, y si toca en Lotería Lolita 2, las reservas al 93-370-50-51. Reservas al 93-370-50-51. Lotería Lolita 2, más de 30 años compartiendo ilusiones. Se hacen reservas para entidades y empresas, incluso con servicio a domicilio y sin cargo. Ya puedes reservar tus décimos para Navidad. El número de la casa es el 91.110. 91.110, que lo llevamos todos aquí en el programa El Penalti. Compra tu lotería llamando al teléfono 370-50-51 con el prefijo 93 delante. 93-370-50-51. Más de 10 millones de euros en premios en los últimos 5 años. También puedes ponerte en contacto al email santi@loterialolita2.com. santi@loterialolita2.com. Te enviamos la lotería a toda España. loterialolita2.com. loterialolita2.com. Y ahora sí nos vamos a tertulia, pero os quiero comentar que tenemos un empresario culé, que es el creador de los clásicos Barça-Madrid, de las ligas de veteranos, a un presidente de Peña con más de 1.000 socios y a un exdirectivo y excandidato a la presidencia del Barça, que no deja indiferente a nadie.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Càtering La Hoguera comparteix amb tu els teus moments entranyables. Servei de càtering a domicili. Especialitat en carns a la brasa, talls argentins, rostits, paelles i fideuà. Cateringlahoguera.com. Reserves al 691-234-569, 691-234-569. Si no disposes de lloc, nosaltres tenim masies i recintes ideals per les teves celebracions. Càtering La Hoguera. 5% de descompte pels oients del Penalti. A Ràdio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Benvinguts al llarg viatge.
Pues aquí seguimos en el penalti en Radio Estel en tiempo de tertulia, como cada viernes a partir de las 10 de la noche. Y vamos sin más dilación con nuestros invitados de hoy, empezando por Berna Peso, empresario culé, creador de los clásicos Barça-Madrid de las ligas de veteranos. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Berna?
Hola, buenas noches.
Nos han dicho que eres jugador de Walking Football, es así, ¿verdad?
Bueno, sí, desde que salió la idea, pues ahí estamos.
Te lo pregunto porque quiero que lo expliques, porque me imagino que habrá mucha gente que no sabe lo que es el Walking Football.
Pues esto, yo fui a un entreno de la Peñanguera, que hacemos todos los miércoles al mediodía, y me encontré ahí a Steve Archibald con Silvio Simatok, y entonces pues ofrecieron de ir a jugar unos partidos de fútbol de walking football, y ahí empezó lo que es una trayectoria pequeña de momento, porque yo no me veo jugando en estas ligas que están intentando crear.
Se juega andando, ¿no?
Sí, sí, es todo igual, es fútbol, pero andando.
No puedes correr. Si corres, es sancionado.
Claro, claro.
O sea, que Charlie y Richarlie iría de fábula. ¿No? Aquello de correr es de cobardes.
Y luego la pelota no se puede levantar más de metro y medio. Y hay varias reglas más que se viven ahí cuando estás ahí jugando.
Bueno, lo que pasa es que el walking football pues está limitado, supongo, que a partir de 40 hacia arriba, ¿no? Porque claro, la juventud no creo yo que juega walking,
no.
pero los que tenemos ya una cierta edad, pues nos puede ir bien. Yo tengo ganas de probarlo, a ver cómo... Porque, hombre, te cambia totalmente todo lo que es el concepto, ¿no?
Yo lo recomiendo, ¿eh? Porque es divertido y está muy bien. Ellos, el concepto es que es para todas las edades, pero no es cierto.
Yeah.
Lo que pasa es que ahí se ve, es lo mismo, se nota la técnica, se nota la física, se nota todo.
Bueno, yo que conste que quiero ir, o sea, que a ver si quedamos un día, a ver si saco tiempo, y lo intento y echamos un partido de walking football, a ver si me gusta, porque ya que no hay que correr, yo ahora me dedico al frontenis, porque entre otras cosas hay que correr menos, ¿no? Ya cuando tiene una cierta edad, pero bueno. Vamos con nuestro siguiente invitado, que es Ángel Gustá, el presidente de la Peña de Coleccionistas de Placas de Cava y vicepresidente de la Federación de Peñas del Barcelonés Oeste. Muy buenas noches, bienvenido Ángel, ¿cómo estás? ¿Cuántos socios tiene la Peña?
Nosotros, la Asociación de Coleccionistas de Placas de Cava, tiene 1.000 socios, y entonces la constituimos hace 25 años, y hace 10 años solicitamos al Barça el alta de la Peña Barcelonista de Coleccionistas de Placas de Cava. De todos estos socios, los que querían voluntariamente se asociaban a la Peña del Barça. Tenemos 600 y pico, yo diría que 660 o 650, y creo que, si no recuerdo mal, dentro del barcelonés, es la peña que más socios tiene censados dentro del FC Barcelona como peñistas. Somos un ente, yo creo que importante, dentro de las peñas, y de hecho nosotros hacemos un encuentro, una trubada que llamamos nosotros dentro del campo del Barça, sobre el mes de junio cada año, para celebrar el tema de los peñistas nuestros, de coleccionistas. Y emitimos una botella con una placa especial y bueno, vienen algunos directivos, hacemos una comida y, en fin, nos lo pasamos, como yo diría, pipa, ¿no?
Nosotros en el Penalti Televisión tenemos una sección que es Peñas del Barça, uh-huh. y vamos en cada partido que el Barça juega fuera, porque cuando juega adentro aquí en el Camp Nou, vamos al Camp Nou y grabamos a la gente cuando sale del estadio y tal, ¿no? Pero cuando juega el Barça fuera de casa, vamos a las peñas y grabamos cómo vivís el partido y luego lo ponemos, ¿no? Explicamos un poquito, sí. se enseña la peña, el presidente nos explica un poco la historia, los socios, y grabamos cómo vivís, ¿no? Los goles y cómo vivís ese partido. Luego lo ponemos en
claro, los goles se viven, sobre todo cuando es contra el Madrid, se viven bueno, no te imagino, ¿no? yo he visto levantar sillas, tirar sillas al suelo con el gol, sobre todo el último gol, aquel famoso, creo que fue el año pasado, de Messi, en el último minuto, en el último segundo, ¿no?
Sí, sí,
la
sí.
gente se tiró por el suelo abrazándose. Claro, tú imagínate, ¿no? Ganar al Madrid en el último minuto en su estadio, pues es una cosa especial, ¿no?
Sí, es verdad, sobre todo la temporada pasada ese fue el momento cumbre junto con la remontada, ¿no? El gol de Sergio Roberto.
Ese momento y el gol de Sergio Roberto en el Nou Camp, ¿no? En el Camp, ¿no? Eso fue lo más importante del año pasado.
Lo celebramos más que la Copa, incluso.
Por desgracia, después pasó lo que pasó y no ganamos nada. Pero bueno, la Copa del Rey solo, pero bueno.
Sí, la verdad es que es una lástima. Pero bueno, vamos con nuestro tercer invitado, pero antes de presentarlo quiero que escuchen esto.
Perquè sabem què cal fer, juguem per regenerar el club des de dins. Sabem a què juguem. ¿Jugues?
Tenemos con nosotros al exdirectivo y el candidato a la presidencia del Barça, Toni Freixa. Toni, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Sonaba incluso antiguo esto ya, ¿eh?
He querido recordarlo, me ha hecho gracia. Yo se lo voy a poner a Toni, porque es de, bueno, cuando...
Hace 2 años y medio de esto, sí.
A candidato y tal, y bueno, simplemente en plan anecdótico, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno. Toni, cuéntanos sobre tu nueva empresa.
Bueno, a ver, yo soy abogado, tengo mi despacho y esta empresa es una empresa que he creado con un conjunto de socios que es una plataforma de trading para que los fans puedan comprar acciones de los jugadores, por decirlo así. Se crea una bolsa, un mercado, donde la gente puede comprar acciones de determinados jugadores, venderlas y ganar dinero, básicamente. Para que la gente lo entienda, es una plataforma de trading donde en lugar de invertir en acciones de empresas, inviertes en deportistas.
Bueno, suena interesante. Te quería preguntar, tema Laporta. Esta semana ha salido la noticia, ha saltado la noticia. Yo he de decir, ya sabéis que yo no soy de nombres, ¿eh? Yo soy del Barça. A mí me da igual Laporta, que Bartomeu, que uno, que el otro. Yo quiero que el Barça gane y me da igual uno que otro. Pero sí que es verdad que me parece que con muy mala baba ha salido el tema de que estaban los papeles del paraíso. Y sobre todo, lo que me parece más mala baba todavía y rocambolesco, es relacionarlo con el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain. Quería preguntarte a ti sobre este tema.
Yo la verdad es que he visto que ha salido alguna información sobre eso y no tengo opinión, la verdad. Sí que está claro que cuando salen informaciones sobre determinada persona es porque hay alguien que tiene interés en que salgan. Y eso la gente lo tiene que saber. Hay muchísimas cosas que pasan que no son públicas porque alguien tiene interés de que no sean públicas. Y al final está claro que si alguien saca esto de Laporta es porque tiene interés en que se sepa eso. Yo particularmente permanezco ajeno a lo que Laporta o cualquier otra persona pueda hacer y forma parte además de su vida privada, de sus negocios, de sus intereses. Yo creo que a estas alturas todos nos conocemos y ya sabemos cada uno qué perfil tiene, con lo cual no me aporta nada nuevo.
A mí es que me ha sorprendido sobre todo el que lo relacionaran con la salida de Neymar, ¿no? O sea, me parece, Berna, no sé tú qué opinarás en este caso, pero sí, es verdad que uno de los accionistas de esa empresa pues tiene mucha relación con el tema Qatar, con el tema Paris Saint-Germain y tal, pero claro, relacionar a Laporta simplemente porque ese otro socio esté ahí, cuando ya sabemos que, bueno, también le pasa a Toni Freixa, me pasa incluso a mí, los hay que tenemos amigos hasta en el infierno, por tanto hay que tener contactos en esta vida y simplemente ya de ahí deducir todo eso, pues me parece que es tirar con bala. No sé cómo lo ves tú, Berna.
Yo esperaría unos días más a ver cómo se va desarrollando el tema.
¿Cómo evoluciona? Bueno, sí. pues yo creo que no evoluciona.
Parece como si Berna tuviera información por ahí que no quiere contar, ¿eh?
De la forma que lo dice parece como si dijera, vamos a esperar que pase.
No, es que me doy cuenta que salen muchos temas que no van a ningún sitio. Entonces son para rellenar, para que la gente especule, piense y no es necesario.
¿Tú crees, Ángel Gusta, tú crees realmente que Laporta o cualquier expresidente o cualquiera que quiera al Barça puede estar detrás de la marcha de Neymar?
Bueno, yo sinceramente lo veo difícil. Esta noticia a mí me ha sorprendido muchísimo. La verdad es que no me la esperaba, ¿no? Todos sabemos cómo es Laporta, ¿no? Y que no tiene muy buen feeling con esta directiva y todo esto, pero yo lo veo difícil, sinceramente. No acabo de verlo tampoco. Es como decía Toni, ¿no? Vamos a esperar un poquito a ver qué pasa, pero yo no lo veo. La verdad es que no lo veo. Esa es la verdad.
Vamos con el informe que hizo público ayer el Barça. Toni Freixa, el Barça, el equipo más querido y más seguido del mundo. Pero también es verdad que la empresa a la que se encargó es una empresa de prestigio. Pero bueno, yo digo que este tipo de cosas no me las acabo tampoco de creer cuando eres tú mismo el que encarga el informe, ¿no? Porque digo yo que si te pagan, pues lógicamente querrás dejar contento al que te está pagando, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que el Barça es muy querido y muy seguido, pero de ahí a que sea el más querido y el más seguido, tú que has estado dentro, cuando se hacen este tipo de informes, ¿no es como las ISOs y esas cosas que lo hacen al final para contentar al que paga?
Hombre, para mí es el más querido del mundo, está claro. Para mí, o sea, si me lo preguntan a mí, si ese estudio lo hacen solo conmigo, les saldrá seguro eso. Entrar a valorar si el mundo opina eso o no lo opina, pues sinceramente no tengo criterio ni elementos para ni siquiera para discutirlo. Sí que diré que esta junta directiva es bastante propensa al autobombo. El estudio este del Observatorio Blaugrana, me parece que se llama, es la encuesta de satisfacción del socio. Cuando salía muy bien, la daban a conocer enseguida. Cuando al final de la temporada pasada salía fatal, tardaron mucho en darla a conocer. O sea, es como cuando sale el portavoz a decirnos que la gente dice que somos muy guapos. Bueno, pues está, no deja de ser curioso, ¿no? Parece como, como que tengas necesidad de contar algo porque los demás no te lo dicen. Para mí es irrelevante. Lo que espero es que el club se gestione bien. Si esta noticia, este informe es verdad, pues querrá decir que seguiremos creciendo exponencialmente en generación de ingresos y en captación de fans y en venta de derechos de televisión, si somos el más querido y el más admirado, pues querrá decir que muy pronto no estaremos solo un poquito por encima del resto, que quiero recordar que la última liquidación del ejercicio, o perdón, el último presupuesto incluye la venta de Neymar, y por eso llegamos a más de 800 millones de euros de presupuesto. Si eso es verdad, tenemos que superar los 1.000 millones de euros de presupuesto que dijo el presidente Bartomeu, pero ya.
Bernat Peso, también es, quizás sea un poco oportunista, ¿no? Porque es curioso que se encargue este informe y que salga el resultado cuando políticamente está cayendo una en España y en Cataluña, que bueno, todos lo estamos viviendo, por desgracia, ¿no? Es decir, entonces, claro, ¿no será a lo mejor la forma un poquito de compensar y decir, pues mira, sacamos este informe, decimos que somos los más queridos y tal, cuando en realidad el Barça, sobre todo fuera de Cataluña, estamos en una situación en la que cada día vemos gente que deja de ser del Barça, peñistas, que ahora lo hablaremos con Ángel, que están a disgusto con el tema por el posicionamiento político. ¿No van por ahí a lo mejor los tiros?
No. Yo simplemente me lo creo. El Barça es más que un club y es una información muy, creo que es real y no hay que darle más vueltas. Mejor equipo del mundo, un club muy querido.
Ya nos va bien, ¿no? Quedarnos
sí,
con eso.
Es que no le veo ningún fallo.
Bueno, yo sinceramente, por el perfil de programa que tenemos, que es un programa que habla del Barça en español, pues me están llegando muchos casos cada día más, contactan conmigo y tal, y es verdad que fuera de España pues hay mucho culé disgustado y muchos peñistas que están a disgusto. También hemos de decir que el mundo es muy grande, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que puede haber de culés en España, yo qué sé, 9 millones de personas, 10 millones, pues a lo mejor estamos hablando de que por esta situación, pues son, yo qué sé, 10.000, 20.000 o los que sean, ¿no? Pero claro, que si lo contamos a nivel global, universal, pues tampoco es que afecte tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, aquí se le está dando mucho, mucho bombo. Ángel Gusta, tú que eres peñista, presidente de Peña y tal,
sí.
Este tema, ¿tú crees que sacar este informe ahora y tal es un poco para tapar todo este disgusto que hay de los culés de España?
A ver, en España es cierto que ha habido alguna peña que incluso ha roto el carnet de... Tú sabes que el Barça emite un carnet de peñista, sí, a todos los socios, y es cierto que alguna peña, pues sé que los ha roto, ¿no? Pero son mínimas. El tema político, evidentemente, en España afecta, ¿no? Y esas pequeñas peñas que han roto el carnet, pues bueno, pues están considerando el tema de la unidad y todo esto, ¿no? A nivel mundial, yo pienso que eso es insignificante, ¿no? A nivel mundial, el Barça es un club de fútbol, la gente lo aprecia. Yo no sé si es el mejor, el más querido, no lo sé. Seguramente es de los más queridos. Como tú decías, el tema de la encuesta, quien la hace, pues siempre mira hacia su casa, ¿no? Y las escombrem cap a casa, que diem en català, ¿no? Pero... yo estoy seguro que es de los cinco clubs más queridos del mundo, ¿no? Y en el tema nacional, en el tema español, eso es más complicado, ¿no? Todos sabemos, pues, que entre Cataluña y España, pues, hay una diferencia, y esa diferencia, pues, hay socios peñistas del resto de España que algunos no han querido aceptarla, ¿no? Pero yo por lo que he visto, son mínimas las peñas, ¿eh? En España hay muchísimas peñas del Barça, y no creo que hayan sido más de dos o tres las que han roto el carnet, ¿eh? Y si incluso han ido, yo sé que ha ido gente de peñas a hablar con esas peñas y han quedado bastante contentas con la explicación que se les ha dado, ¿no? El Barça no es un club de fútbol, es un club deportivo. Políticamente, pues, ha apoyado al tema de Cataluña, porque particularmente yo también pienso que se han hecho muchas injusticias, y eso es una opinión muy personal mía, con el tema de los detenidos y que ahora pues estamos en un tema que quizás ahora aquí no toca, ¿no? Y entonces el Barça ha apoyado todo este tema y yo creo que ha hecho bien, por las injusticias que se han cometido, y las dos o tres o cuatro peñas que están así un poco contra el Barça y contra los peñistas, creo que si se las sienta, se les habla y se les escribe, se les explica básicamente todo, creo que entrarán en órbita y no pasará nada, ¿no? Esa es mi opinión, ¿eh?
Lo curioso es que en España, incluso este informe reconoce que está por delante el Real Madrid, pero bueno, no nos sorprende, es evidente, ¿no? Por la historia que hay aquí en España, tanto futbolística como nuestra propia historia política, ¿no? O sea, que es algo evidente, y más con los medios de comunicación de Madrid, al servicio de Madrid, o sea, que es algo que no sorprende a nadie. Pero el tema político, Toni Freixa, tú eres de los que cree, como aquí en el programa, yo he de decir, por si no lo sabéis, que nuestra línea editorial es que no queremos mezclar política y fútbol, por tanto, no nos gusta ni que el Barça se haya posicionado en absoluto, pero no porque se haya posicionado ni a favor ni en contra, que eso nos da igual, sino porque nos gustaría que a 2017 ya no se mezclara fútbol y política, y que la gente es libre de expresarse en el Camp Nou y en la Plaza España y en la Plaza Cataluña y en donde quiera, pero no utilizar el Barça como se está utilizando de forma política, y que el propio Barça no entrara a este tipo de cosas, pero bueno, siempre del respeto, ¿no? Esa es la línea editorial nuestra. ¿Tú eres también de los que cree que hay que separar Barça y política, o estás más por la línea de...?
Yo soy de los que está harto de hablar de política, y por lo tanto soy la misma línea que puedas haber expresado, y considero que ni siquiera en esta tertulia quiero hacer una excepción, y por lo tanto no quiero hablar de política. He venido a hablar de Barça, he venido a hablar de fútbol, he venido a hablar de lo que a la gente le interesa en cuanto a esto, y estoy muy harto de escuchar muchas cosas de política. Tengo mi opinión, tengo mi tendencia, pero creo que es una cuestión puramente personal, puramente propia de mí, y que a la gente no le interesa, como decir que cada uno tendrá su propia opinión, ¿no? Y el día 21 de diciembre iré a votar, como todos los catalanes, y en este sentido no quiero expresar públicamente cuál es mi ideología, ni tampoco cuál es el posicionamiento que el Barça tiene que tener en todo esto, porque yo creo que es público y notorio que el Barça siempre ha tenido, es más que un club por algo, y hay gente que lo sabe entender bien y gente que le busca tres pies al gato. En mi opinión, yo creo que no hay que mezclar fútbol con política, y muchas veces se le llama política a cualquier cosa. Que la gente vaya al campo y grite independencia, que la gente vaya al campo y exhiba carteles para pedir la libertad de unos presos porque considera que es injusto, no necesariamente tiene que ser política, sino que es una reacción natural ante una cuestión que la gente, algunos, pueden considerar que es injusta. Yo no quiero hablar de política.
Pues haces bien. La verdad es que la política y el fútbol, a 2017, como decíamos, ya toca separarla. Yo estuve ayer tarde, por cierto, con Julio Alberto. No sé si habéis escuchado últimamente pues la polémica y tal, porque salió haciendo unas declaraciones que, lógicamente, pues la caverna ya coge y aprovecha, ¿no? Diciendo que incluso se va a ir de Cataluña y que el Barça, pues, esta directiva lo está politizando y tal y cual, ¿no? Yo estuve ayer tarde con él, estuvimos hablando largo y tendido, y bueno, no le falta razón, pero bueno, tampoco soy más partidario de lo que dice Toni Freixa, ¿no? Es un tema muy complejo, es un tema muy delicado, y aquí cada uno va a tener su opinión. Entonces, soy partidario de aparcarlo, si
pero,
me lo permitís.
Pero, perdona, piense que quizás un pueblo, cuando se le recortan muchas libertades, una fuente de expresión es unirse, ir al Nou Camp y quitar independencia. Sí, sí. Porque quizás no se lo puede hacer de otra manera. Y no quiero hablar más de política, pero yo he visto los últimos partidos en el Nou Camp y, bueno, libertad, 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 presos polítics. Y quizás es la manera que siente un pueblo de unirse y gritar algo que ellos quieren, ¿no?
El público es libre de hacer lo que quiera, afortunadamente, ¿no? Yo me refería al posicionamiento del propio Barça, ¿no? Que es lo que ha disgustado fuera, porque la gente, pues, le puede gustar más o menos, pero seas de la región que seas de España, el público no puedes hacer nada. Afortunadamente estamos en democracia y pueden gritar y te puede gustar más o menos, pero bueno, hablábamos del posicionamiento, y a mí me parece también exagerado el posicionamiento de Julio Alberto en este caso, de querer incluso irse de Cataluña, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Vamos a hablar de fútbol, porque la pregunta que hemos hecho en redes sociales, ¿qué hacemos? O sea, ¿cambiamos a defensa de tres? ¿Arriesgarías jugando con un Titi y Piqué? ¿Pondrías a Vermaelen?
Sí, he oído de todo. He oído que pondrían a Busquets de central. No me parece bien. Yo confío plenamente en Valverde. Yo creo que él es su trabajo y va a hacer lo mejor para el equipo. Haga lo que haga, porque de momento no he visto ninguna incoherencia en sus alineaciones. Lo veré y luego lo juzgaré, pero yo creo que va a ser la mejor alineación.
O sea, que tú lo dejas en manos de Valverde, pero no haces tu propia apuesta, porque hay quien dice, bueno, yo dejaría un Titi y Piqué, y sabiendo que están apercibidos, pues a lo mejor puedes evitar la tarjeta. Ojo que eso te puede costar a veces un gol, ¿no? Pero dices, bueno, los jugadores son conscientes que tienen cuatro tarjetas, pero de todas maneras el calendario que espera, ojo, porque viene el Valencia, luego el Celta, y el Madrid está a la vuelta de la esquina. O sea, que a veces esas tarjetitas tontas que nos van sacando, pues ahora se paga, ¿no? Pero bueno, Ángel Gusta, ¿tú qué centrales sacarías si te encontraras en esta circunstancia?
Con lo que tiene Valverde, evidentemente sacó a Piqué y a un Tití, ¿no? Eso es evidente. Y con un tema, ¿no? Tenemos cuatro tarjetas cada uno y hemos ido al campo del Madrid. Una de las dos, o nos arriesgamos y nos la jugamos, o provocamos una tarjeta en el partido contra el Celta 1 y en el partido otro partido que sea fácil, entre comillas, que no hay ninguno, ¿no? Y nos la jugamos y la quinta tarjeta y vamos a Madrid limpios. Lo que no podemos ir al campo del Madrid es sin un Titi, sin Piqué, teniendo en cuenta que Mascherano está lesionado. Por lo tanto, hemos de ser inteligentes y una de las dos. Creo que habría de provocar una tarjeta a uno de los dos ante el Celta. O sea, el próximo partido creo que es en el Valencia, pues en Valencia sí. Provocarlo ante el Celta. Y después el otro, quizás, sé que es difícil contra el Villarreal, ¿no? Porque al campo del Madrid, sin estos dos, lo veo, sin Mascherano, lo veo muy complicado. Vermaelen es una alternativa, pero que todos sabemos que Vermaelen, pues, por desgracia, no sé por qué, no han contado los entrenadores con él, ni Luis Enrique ni él. No entiendo por qué, porque parece que es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica dicen que es muy bueno. Pero contra el Madrid yo tendría que asegurar estos dos, ¿eh? Y porque es que no tenemos a nadie más. Porque subir a un chico de la cantera ante el Madrid es un suicidio. Es quemarlo o llevarlo al altar o quemarlo, una de las dos. Por lo tanto, yo de Valverde provocaría la quinta tarjeta de los dos. Haría un día de descanso con uno, con Vermaelen, jugando en vez del que sancionado, y iría al campo del Madrid limpio. Eso es lo que yo haría, ¿eh?
Parece que nos da un poco de miedo, pero yo la pareja para mañana, Piqué-Vermaelen, tampoco la veo tan mal. Es que entonces, ¿para qué tenemos a Vermaelen? Además, ha jugado los dos partidos ahora con Bélgica, o sea que es posible que si le damos un tercer partido se lesione, pues ya sabemos que es el hombre de cristal, ¿no? Pero oye, de momento lo tenemos ahí, puede salir de titular. Tanto miedo nos da Vermaelen, Tony. O sea, Piqué-Vermaelen, también se podría poner a Busquets, también se podría jugar con defensa de tres y solo utilizas un central, es otra posibilidad mañana, porque ya sabes que el Leganés va a poner el autobús y el doble autobús. No sé, opciones hay, desde luego. Y también se deja ver una falta, a lo mejor, de planificación adecuada, porque que a estas alturas estemos así, temblando ya, porque pues a lo mejor hay que fichar un central ahora en el mercado de invierno, ¿no?
Yo creo que nos estás preguntando que demos una solución a algo que tiene difícil solución, ¿no? ¿Cómo solucionarías algo que no tiene solución? Pues difícilmente. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Bern. Al final la confianza en Valverde es plena y lo que Valverde vaya a decidir seguro que será lo mejor para el equipo, y además es el que está en los entrenamientos y sabe cómo están los jugadores. Estamos ahora planteándonos si tampoco vemos tan difícil o tan malo que Vermaelen juegue. Probablemente no lo sea, pero quien mejor lo sabe es Valverde. Tú y yo no lo sabemos. Lo que sí que seguro, ahora que lanzabas la posibilidad, es que si yo fuera Valverde, aparte de solucionar haciendo jugar probablemente a Piqué y Umtiti, que son los dos que tienen que jugar, iría a hablar con Rubén Fernández y con Pep Segura y con la directiva a preguntar por qué motivo no está Marlon, que lo hemos cedido, por qué motivo no se ha fichado a Íñigo Martínez, es decir, en definitiva, por qué motivo nos encontramos en un partido, en un momento de la temporada, con dos centrales claros y el resto con dudas, sabiendo, pues sí, que hay tarjetas, claro, los centrales reciben tarjetas. Estar en la jornada 12 con cuatro tarjetas, pues tampoco es un ratio que sea muy descabellado. Lo desafortunado del tema es que coincide que los dos están apercibidos, no solo uno. Pero claro, todo eso forma parte de las circunstancias normales de una temporada, y una buena planificación tiene que tratar de evitar que eso, cuando sucede, sea un problema como lo que estamos diciendo ahora, porque realmente el problema existe. También te diré otra cosa, que jueguen Piqué y Umtiti 3, 4 y 5 partidos seguidos sin recibir ninguna tarjeta también es perfectamente posible, porque son capaces de hacerlo, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, pero bueno, yo recuerdo a Piqué, ¿os acordáis de la Supercopa de España? Aquella mano tonta que hace, que le condiciona todo el partido y luego cada contraataque del Madrid no podía hacer falta y nos ganaron 1-3. O sea que ojo que jugar con tarjeta te condiciona y bastante, pero bueno, capaces son y está, también con todos los respetos estamos hablando del Leganés, pero ojo que por la forma de juego del Barça, cada contraataque casi es uno contra uno y es muy arriesgado, la verdad. Lo que sí se demuestra es que confiamos muy poquito en Vermaelen. También se hablaba de Jerry Mina. Hablaban de Jerry Mina, parece ser que iba a venir al mercado de invierno y ahora resulta que tampoco dicen que vendrá para el mercado de verano o que no vendrá. O sea, y teníamos ahí un central del que hay muy buenas referencias y que por alto va muy bien. Vamos a ver lo que nos están diciendo a la pregunta en las redes sociales. Albert FCB nos dice, Piqué y un Titi son tres puntos vitales. Dice Piqué y un Titi, porque son tres puntos vitales para que los dos madrileños se maten en el derbi, llegando a menos 11. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, que él apuesta por Piqué y un Titi, porque la verdad es que los puntos valen igual, tanto contra el Leganés como con el Valencia. Eso es así, ¿no? Marc Ubero nos pregunta, ¿por poner a Verminator vamos a perder? Hombre, pues no lo sé. O sea, yo realmente a Vermaelen no lo veo un mal central. A mí me parece un muy buen central el Vermaelen. Lo que pasa es que se lesiona mucho.
¿Cuántos partidos ha jugado en 5 temporadas?
Claro, pero porque está siempre lesionado.
Bueno, claro, es que el fútbol se juega sin estar lesionado. Claro, es que lesionado.
El problema es ese, que es el hombre de cristal, que no sé cómo lo ficharon.
Me pongo yo, quiero decir que yo, ya. ¿Sabes? No, que también puedo jugar.
Pero es que con ese precedente, es decir, con la de ojeadores que tenemos en el Barça, que mira, han fichado ahora hace pocos días a Guren, ¿cómo se llama? Goran Busevic. Otro ojeador más, no sé cuántos tropocientos ojeadores que tiene el Barça, yo no lo entiendo. Y luego vas a fichar un central y te traes a Vermaelen, que todo el mundo sabe el historial que tiene de lesiones. Yo esas cosas, de verdad, tú has estado dentro, Tony, igual lo sabes mejor que yo, pero yo no entiendo cómo se pueden cometer ese tipo de errores. Por muy bueno que sea ese jugador y por muy barato que te salga, es que no conoces su historial de lesiones. Es que no lo entiendo cómo se puede hacer eso y tienes 200 ojeadores repartidos por el mundo y cobrando. Yo es que no, de verdad que hay cosas
que... Bueno, el tema del central es un tema de hace años que el Barça... los está buscando y no lo ficha.
Sí.
Estamos con falta de centrales desde hace 5 o 6 años.
Y da gracias que hemos acertado con un Titi, porque...
Bueno, menos mal.
Un Titi no es
el mejor fichaje que ha hecho últimamente el Barça.
Claro. Culé32 nos dice, un Titi al banquillo. No puede jugar este partido bajo ningún concepto. Es nuestro mejor defensa y tiene que estar contra el Valencia. Yo no sacaría a Piqué tampoco. Vermaelen ni uno del B pondría. Bueno, ya jugamos aquí sin centrales. Lo que pasa es que es lo que decimos, los puntos valen igual, contra el Leganés que contra el Valencia.
Sí, pero el Valencia puede haber con la Verage también la final de temporada. ¿No?
Sí,
y bueno, Madrid también, ¿eh?
No sé si aguantará.
Para ser defensa en el Barça tienes que ser contundente y eso es una de las cosas que no tiene Vermaelen.
Claro, y más por nuestra forma de juego, ¿no? Lo que decimos de esas contras de uno contra uno. Odulio Iván nos dice, cuidadito con las confianzas, eso es lo peor que puede pasar. Pues sí, bueno, dando a entender que el partido de mañana, por lo que decimos, ¿no? Es importante. Jorge García nos dice, empezaría con Vermaelen y un Titi, pero sabiendo que a los 10 minutos se lesiona el hombre de cristal, que es Vermaelen, pasaría a Semedo al centro y a Leis Vidal a la derecha. Bueno, aquí cada uno llevamos un entrenador dentro. Jaume Simón nos dice, hay que poner a Vermaelen junto a Busquets de central, que alguna vez jugó de central y así no hay problema. Bueno, es una opción la de Busquets también de central y puedes poner a lo mejor a Paulinho o a Rakitic en el sitio de Busquets. Vamos a ver también que nos han dicho los oyentes en las notas de voz sobre esta pregunta.
La veu dels oients.
Me sot José Naón de Aragón desde Tel Aviv. En este momento lo mejor es tener una defensa poblada, o sea, de 4, e incluso ver lo que pasa con la cantera, con el Barça B y sacar a alguien de ahí. Además, que ha de ser para el partido de Butarque, la última oportunidad para nuestro Vermaelen. ¡Visca el Barça y visca Cataluña libre!
Hola, mira, buenas noches. Mira, soy Mercé de Badalona. En cuanto a la pregunta que hacéis hoy, es muy buena y no sé qué deciros. Yo hago caso al entrenador, ya sabes lo que pienso yo. Pero vamos... Piqué me da más miedo, lo guardaría para Valencia. Un Titi lo sacaría, pero piensa que ganar al Valencia es bueno. Pero estos de mañana me dan miedo, porque piensa que ganar al Barça es ganar la Copa de Europa. Vale, todos los equipos por eso, ¿eh? Vale, amun Barça.
José de Cantabria, buenas noches. Viendo los partidos que se avecinan, parece lo más lógico para el siguiente prescindir de alguno de los centrales titulares y puestos a escoger. Yo dejaría descansar a un Titi que hoy por hoy me parece más imprescindible que Piqué. Venga, hasta luego.
Hola, familia del penalti. Julio llamando desde Barcelona. La pregunta de esta semana sobre los defensas, yo pienso que mejor que jueguen Ontití y Piqué, porque si empezamos a hacer cambios, no pase lo que el año pasado, que luego nos lamentamos. Mejor que jueguen y, claro, que tengan precaución, que no les saquen tarjeta. Pero en principio que salgan y luego si tienen que reservarlos una segunda parte, según vaya el partido ya se verá. Pero adelante con los titulares y a seguir manteniendo la ventaja con respecto a los seguidores, que es lo que nos interesa, que los demás nos vean muy lejos, que es lo principal. Y nada más, familia, gracias.
Hola, amigo del penalti, Raico desde Santa Cruz. Sobre el tema de los centrales, vamos a ver, yo siempre defiendo de cuatro defensas, cuatro, eso de tres yo no lo veo, cuatro. Y mira, con sinceridad, que pongan a quien quiera, a quien quieran, que le den la oportunidad a quien quiera, menos a Tomás Vermaelen. Yo a Tomás Vermaelen no lo quiero ver jugar en ni un soltero contra casado. Que le den alguna oportunidad contra el Club Deportivo Leganés a David Costa, a Cuenca, a quien sea. Cualquiera menos Tomás Vermaelen. Saludos, amigos del penalti y Vizca el Barça.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
El penalti, a Ràdio Estel. Cada divendres a les 10 de la nit. Vine, Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Com definiria voluntat? La voluntat és, diguéssim, aquella eina que tenim les persones per decidir fer o no fer allò que desitgem, no?
Gran recapte d'aliments. Necessitem voluntaris. 1 i 2 de desembre. Apunta't al granrecapte.com.
Vine a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. Entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès trobaràs la parrilla del Pou Nou, un restaurant argentí i català. Menjar casolà, les millors carns a la parrilla, cargols a la llauna i arrossos. La parrilla del Pou Nou, 93 897 3032. 93 897 3032. laparrilladelpounou.com. Comparteix els teus moments feliços a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. 5% de descompte pels oients del penalti. Més que un club, més que un programa. El penalti. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Aquí seguimos en tiempo de tertulia en el penalti con Ángel Gustá, Berna Peso y Toni Freixa. Pero antes de continuar, quiero recordaros que el Café Bar La Yespa del Sport es tu templo del Barça. Todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18... y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, sí, escucháis bien, 6,95. Y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Las reservas al 93797-9645. 93797-9645. Tienen nuevo horario, de lunes a domingo de 9 a 7 y media de la tarde, viernes, sábados y domingo hasta las 11 de la noche. Y abren todos los días y se puede ampliar el horario para eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles, 2x1 a 5 euros. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Mañana estaremos allí viendo ese Leganés-Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, etcétera, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es el sitio ideal. Tu templo del Barça. Toni, ¿has estado en la Yespa del Sport?
No, no lo conozco.
Está justo al lado del Camp Nou, ¿eh? O sí, sea que sí, cuando sí, vayas al Camp Nou, ese bocata que cogemos antes, esa cervecita previa que hacemos, allí podemos quedar si
tenemos
quieres.
Tenemos que ir, sí, sí.
Lo mismo te digo, ¿eh, Bernard?
Tengo ganas de verlo. Gusta. Ah, tampoco lo justo conocía. No,
cuando va uno a ver el partido del sí. Barça, esa previa que haces con los amigos, esa cervecita y tal, pues está en el sitio ideal, ¿sabes? O sea, está
bueno, nos lo apuntamos.
Justo al lado. No, sí, ya quedaremos un día ahí antes de ver el partido. Retomamos la tertulia. Me decía durante la publicidad, Bernard, háblanos del VAR. Venga, saca el tema del VAR. Pues vamos a sacar el tema del VAR. Videoarbitraje, Berna Peso. ¿Qué te parece a ti el tema del videoarbitraje? Por fin parece que nos han dicho que la temporada que viene van a poner el VAR en la Liga. Ojo, han puntualizado, parece ser, que sin el gol fantasma este famoso, el ojo de halcón del gol fantasma, porque parece ser que hay que pagar un suplemento económico. Hay que ser cutres, ¿eh? Hay que ser cutres. Pero bueno, eso es lo que nos han dicho. Tema del VAR. ¿Tú crees que por fin con el VAR en Madrid volverá a jugar con 11?
Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo.
En que jugará con 11 el Madrid.
Jugará con 11, estarán un poquito más coaccionados, pero es bueno para el fútbol.
Estarán coaccionados los jugadores, en general te refieres, ¿no? A los
en
del
general,
Madrid.
En general. Wow. Pero que es correcto, es correcto. A mí me gusta que se aplique y que salgamos de dudas en todas estas jugadas, sabiendo si la pelota entra, si no, los fueras de juego, y luego dejando al margen las interpretaciones, que habrá que dejar muy claro qué es lo que se tiene que interpretar y lo que no.
Sí, que nos expliquen cómo funciona, porque yo soy partidario del videoarbitraje. Hay mucha gente que no, ¿eh? Yo en mi caso sí soy partidario del videoarbitraje, pero bien aplicado. Y que nos expliquen cómo. Y lo del ojo de halcón no acabo de entenderlo. A ver si nos lo explican también, porque claro, que no haya ojo de halcón, si las jugadas se pueden repetir, pues realmente en la repetición ya puedes ver también si la pelota ha entrado o no. A lo mejor no es tan necesario el ojo de halcón, ¿no? Ahora se estaba aplicando porque no había el videoarbitraje, pero claro, si, no sé, ¿eh? A lo mejor es que no lo he entendido bien, pero yo, si la jugada ya la repites, a ver, yo creo que se puede llegar a ver, porque habrá varias tomas y con la tecnología que hay hoy en día, pues la verás por detrás, por delante, por un lado, por el otro lado, y aunque no haya ojo de halcón, si repites la jugada, digo yo que se podrá. Lo que me imagino que no tendrán la tecnología a lo mejor, pero es que no lo entiendo. Pues si tienes videoarbitraje, sí debes tener la tecnología para ver si la pelota ha botado dentro o fuera, independientemente del ojo de halcón. No acabo de entenderlo, pero bueno, ya no lo explicarán. Ángel Gusta, ¿partidario del videoarbitraje?
Hombre, evidentemente. Todo lo que sea positivo y que no haya ningún tipo de duda en una jugada, está bien, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, que el Barça jugó en el campo del Betis, lo he comentado antes, la pelota entró, yo creo que lo vio todo el mundo menos el árbitro, ¿no? Pues esto no puede suceder, pero fueron dos puntos que se perdieron. Y esto es lo que no puede continuar, ¿no? Una jugada polémica, hay que hacer todo lo posible para que sea un juego limpio y para que, como Bernardo decía, pues los jugadores, el Madrid juega con 11 y no con 13 o con 14, ¿no? Pues el Barça siempre juega con 11, el Madrid a veces juega con alguno más. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces que sea justo y que si la pelota entra, pues sea gol, y si no entra, pues no sea gol, y un penalti, una mano, lo que sea, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Totalmente de acuerdo en esto, para mí.
Yo creo que la noticia es muy positiva, pero estamos a la expectativa precisamente de eso, de ver cómo lo van a aplicar, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces lo dejarán aplicar? ¿Qué va a criterio del árbitro? Porque si lo elige el árbitro, pues igualmente puedes estar también en las mismas, porque si el árbitro no elige la jugada, no se repetirá. Las tarjetas. Ojo, porque está muy condicionado el juego con las tarjetas. Venimos de ver en estos últimos años cómo el Real Madrid, por ejemplo, pues Casemiro no lo expulsan nunca. Puede hacer lo que quiera, que no lo expulsan. Ramos puede jugar a baloncesto dentro del área. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ese tipo de cosas, ¿entrarán dentro del VAR o no entrarán? O sea, que a mí no me queda muy claro. Desde luego, la noticia es positiva porque solo con que se mejore un 20%, pues eso que has ganado. Pero a ver cómo se aplica y sin que se carguen el espectáculo, ¿no, Tony?
Yo creo que mal utilizado va a ser aún más polémico todo. O sea, porque hasta ahora, que el árbitro se equivoque, aunque algunos errores son incomprensibles, como el que comentaba Ángel Gustá del año pasado en el Benito Villamarín, eso es incomprensible, porque el balón entró un metro y medio, lo vio todo el mundo. Pero otros errores, siempre dices aquello de arbitrar es muy difícil. Entonces, bueno, dices, bueno, pues se ha equivocado esta vez, aquello que se dice los tópicos, a veces se equivocan a favor, a veces se equivocan en contra y puedes sobrellevar el error. Si llegamos a pretender que con el VAR no tiene que haber ningún error, va a haber aún más polémica. Por eso yo lo limitaría solo a aquellas acciones que son objetivas. Fíjate que a veces cuando repetimos una jugada y estamos entre cuatro viendo esa jugada, tampoco nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Si nos parece que la zancadilla, que hay contacto, no, pero hay contacto ya, pero no es contacto suficiente, pero no hay suficiente fuerza, entonces no es falta. ¿Merece cartulina amarilla? Depende. Bueno, es que no tiene intención de derribar. Claro, si entramos en la intención, si entramos en si hay contacto, si entramos en si hay fuerza suficiente, no nos vamos a poner de acuerdo y aún va a ser mucho más polémico, porque habremos tenido la ocasión de revisarlo y aún y así no habremos acertado. Para mí solo hay dos acciones que son objetivas, que son si el balón traspasa la línea y por lo tanto es gol, y las situaciones de fuera de juego. También, si quieres, pues agresiones sin balón y fuera del ámbito de actuación de los árbitros, pues seguramente también, ¿no? Pero más a posteriori. Para detener el juego, con estas dos, para mí es suficiente. Todo lo demás es entrar en aún más polémica y por lo tanto, equivocarnos.
Precisamente el fuera de juego es una de las jugadas más complicadas, porque claro, o sea, ¿qué haces? Tienes que dejar acabar la jugada, entiendo, ¿no? Si no, Berna, o sea, ¿cómo aplicas el videoarbitraje en el fuera de juego? O sea, tienes que dejar acabar la jugada. Y que luego, no sé, es que podrían hacer que el capitán tenga tres opciones, por ejemplo, para elegir durante cada parte. No sé, vamos a ver cómo lo aplican, pero a mí me da la sensación de que no están pensando en nada de lo que estamos diciendo, sino que pensando en que el árbitro elija cuando él quiere, y ya hemos visto hasta ahora. En el Mundialeto vimos como el árbitro eligió y el Madrid siguió ganando injustamente con errores arbitrales. Es decir, si dejamos que elija el árbitro, estamos en las mismas.
No creo que el árbitro tenga que elegir. Yo creo que al árbitro se le tiene que corregir. Si no se equivoca, no pasa nada. O sea, como es automático, es todo digital. Que no se equivoca, no pasa nada. Si hay una equivocación es cuando se corrige. Él no tiene que elegir nada.
Pues a mí me da la sensación de que lo que van a hacer es precisamente que el propio árbitro, cuando tenga dudas, pedirá la repetición. Creo yo que va a ser así.
Es que eso es inmediato, es todo continuo. Si existe el error, entonces es cuando hay que rectificárselo. Si no, no.
Claro.
Yo lo veo así. Para no parar, para no hacer paradas, no se puede parar continuamente un partido minutos y minutos. De todas maneras, no somos pioneros. Esto ya se aplica en otro país,
sí,
¿no?
Sí, cierto.
No sé qué país es, pero hoy...
En casi todos, y creo que vamos a ser los últimos.
Pues
sí, al final un poco, perdona, Berna, lo que plantea, supongo que es, depende quién tiene la iniciativa, ¿no? De acudir. Si hay una persona que está con un monitor avisándole al árbitro y le dice, oye, cuidado, que te has equivocado, o es el árbitro, como por ejemplo en el baloncesto, el instant replay, son los árbitros los que deciden acercarse a la mesa para ver si esa jugada que acaban de decidir, o ellos mismos tienen dudas y lo quieren aclarar. Claro, un poco es... La iniciativa de mirarlo, ¿de quién va a ser? ¿De los árbitros o de alguien que va a estar en un...?
Claro, pero ante un fuera de juego pitado que no lo es, ¿cómo lo corriges?
Es que lo que tienen que hacer es no pitarlo y luego mirar si es o no, si había dudas, ¿no?
No, o sea, claro,
si,
es que...
Entiendo.
No pitarlo es un gol, termina la jugada con gol y al final lo miras y lo anulas. Claro.
Claro, yo creo que lo que tienen que hacer en ese caso es no pitarlo, pero a mí me da la sensación que no va a haber... Pues tú imagínate, hay una cabina por ahí donde están avisando al árbitro, pero es que la jugada ha continuado, entonces sí que rompes la esencia del fútbol, porque claro, resulta que la jugada ya está en el otro área, ha habido un contraataque, a lo mejor están a punto de marcar los otros, y resulta que ahora pita el árbitro porque le han avisado por los cascos que había un penalti en el otro área, o sea... Yo creo que ese tema es delicado. Yo creo que finalmente va a ser el árbitro el que él decida en que ni siquiera los jugadores ni los capitanes ni nada, sino que va a ser el árbitro el que decida, Ángel Gustá, cuándo tiene que elegirlo. Y a mí eso me parece que, hombre, algo ganaremos porque en alguna jugada se aclarará,
sí,
pero
de los
no
partidos.
Vamos a ganar.
Cuando juegue el Madrid mucho. Veremos cómo el árbitro se va a ser corto.
Claro,
o corta.
Porque no repite la jugada y ya está. O sea, es que es tan sencillo como eso.
Yo creo que como todo hay que experimentarlo y hay que aprender de todo y al principio pues será más complicado porque la gente no sabe, ni unos ni otros, y al final se irá perfeccionando, ¿no? A base del tiempo, ¿no? Y a base del tiempo las cosas irán mejor. Y evidentemente al principio, pues como todo cuando uno empieza, pues hay fallos y también los habrá aquí. Estoy convencidísimo de eso.
A mí lo que me preocupa realmente es que veo a Florentino y a la gente del Madrid muy por la labor de que se ponga el VAR. Y eso para mí es sospechoso. Ahí hay gato encerrado porque no es normal. Es decir, ellos saben que sin el VAR no tendrían ni museo. Uh-huh. El Madrid, sin el VAR... No tendría, es que ni, o sea, al contrario, lo digo al contrario, es decir, el Madrid con el VAR es que no tendría ni museo, o sea, es que les han ayudado siempre, o sea, entonces a mí me sorprende tanto que pidan el VAR, o sea, algo hay ahí, o sea, yo creo que lo tienen ya atado y bien atado y de la forma que lo vayan a aplicar no cambiará mucho, pero bueno, lo doy por bueno de momento. Antes de irnos, Berna Peso, se habla de nuevo mercado de invierno, se habla de nuevo de Coutinho, se está hablando también de Fekir, se está hablando de Lucas Tussar, hasta de Ozil. Se está hablando hasta de Ozil, con 29 años. Bueno, también hay que ver el precio. ¿Tú crees que necesitamos fichar en invierno? ¿Te gusta alguno de los nombres que se está diciendo?
Pues la verdad es que la primera idea que me venía era no fichar. Me venía que de no fichar, pero es necesario fichar. Yo Coutinho es la única opción que veo, que tanto se ha hablado que, que tendría que estar más que cerrado y creo que sí, que al final caerá.
Pero ojo que no juega Champions, ¿eh? No puede jugar Champions.
Ya, ya, ya.
O sea que sería solo para Liga y Copa. Ángel Gusta, ¿debemos fichar?
Yo creo que hemos de fichar un central y hemos de fichar un delantero. Se nos ha lesionado Dembélé y mira cómo estamos, con Messi, con Suárez y bueno, y de Olofeu, bueno, algún centrocampista pasarlo adelante. Hemos de fichar un delantero que sepa que es suplente pero que sea de calidad. Y yo creo que un central. El tema del mediocampo, creo que el mediocampo del Barcelona es lo que tiene más, es el que tiene más centrocampistas y que eso está bien, ¿no? Pero para mi opinión, central y delantero, ¿no?
Toni Freixa, hemos de fichar porque suena Ozil y a mí me da un miedo esto de Ozil. Aquí vamos, lo que no quiere nadie lo acabamos trayendo.
A mí me da una pereza tremenda, de verdad. O sea, hemos pasado un verano, quizás estos son épocas en la vida, ¿no? Pero hemos pasado un verano en el que me he agotado mentalmente de leer noticias. Los medios de comunicación, lo digo así de claro, y si alguien se ofende, pues mala suerte. Es muy complicado que digan algo que sea cierto. O sea, coges un periódico y la portada, hoy hay uno, mañana hay otro, pasado otro, el otro, otro. Hay 72 jugadores distintos y no hay ningún tipo de compromiso ni de vergüenza para decir, oye, vamos a contar algo que sea cierto. Coutinho era cuestión de horas. Desde el día 10 de agosto es cuestión de horas.
No nos dijeron cuántas
no
horas.
No sé cuántas eran. Entonces, claro, ahora ¿qué tenemos que especular con que van a venir todos estos jugadores que acabas de mencionar? A mí me da una pereza tremenda. Y digo que, nuevamente un poco también en la línea de lo que hemos dicho antes de los centrales, ¿no? Si estamos ahora pensando en que hay que fichar, pues nuevamente lamentar que la planificación haya sido tan nefasta que nos obligue a fichar en invierno. Que probablemente tenéis razón que sea necesario, ¿eh? Pero sí. O sea, eso quiere decir que la planificación ha sido muy, bueno, muy mala.
Toni Freixa, rápidamente, una porra para mañana, ¿les el Leganés Barça?
0-1.
Berna Peso, porra, rápidamente.
1-3.
1-3, Ángel Gustá.
1-2.
Bueno, apuntarlo porque el que gane la porra tiene un cóctel gratis en la Yespa del Sport, en el templo del Barça, ¿eh? O sea que yo no participo porque no está bien que el presentador participe y se acabe llevando los cócteles de los patrocinadores. Toni Freixa, te esperamos en la tele. Muchísimas gracias por venir.
Gracias
ha
a vosotros.
Ha sido un placer. Berna Peso, un abrazo. Muchas gracias por tu ayuda.
Gracias por invitarme.
Ángel Gustá. Un auténtico placer tenerte aquí.
Igualmente.
Y nada, como siempre, despedimos dando las gracias al equipo que hace posible este programa, a nuestra Cecilia Martínez, aunque hoy no haya podido estar con nosotros, a nuestro imitador Juan Juárez, a nuestro técnico Mario Ramírez y al equipo de producción, que es Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, David Valdearenas, Pablo Lucas y Maliera Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Os esperamos aquí el viernes que viene a las 10 en punto de la noche en Radio Estel. Recordad que nos podéis escuchar cuando queráis en nuestra web, en elpenalti.es. Os esperamos, por cierto, este lunes en el Penalti Televisión a partir de las 10 de la noche en ETV. Ahora sí nos vamos, pero antes acabamos como siempre con el momento histórico del Barça. Como esta semana han confirmado que la temporada que viene tendremos en la Liga Española el VAR, el vídeo arbitraje, hemos querido recordar uno de los mayores errores de la historia del fútbol. Y cómo no, a favor del Madrid. El escándalo Guruceta. El 6 de junio de 1970, en cuartos de la Copa del Generalísimo, se enfrentaban en la vuelta en el Camp Nou el Barça y el Madrid, después de un 2-0 en la ida, con uno de los goles, en claro, fuera de juego, de Amancio. En la vuelta, con 1-0 en el marcador, por cierto, gol marcado por Charlie Reshad, en el minuto 59, el árbitro Guruceta señaló penalti de Rifé a Velázquez cuando la jugada era casi 2 metros fuera del área. El capitán del Barça, Eladio, tras marcar a Mancio el penalti, le dijo al árbitro: eres un madridista y eres un sinvergüenza. Y Guruceta lo expulsó. Más tarde, Guruceta se tragó también un penalti a Rifé. Y el partido no pudo acabarse por invasión de campo en el minuto 85. El árbitro tuvo que suspenderlo. Y el público sacó a hombros a varios jugadores del Barça como si fueran los verdaderos ganadores. Sean buenos y hasta el viernes.
A la Copa, el sorteig va presentar una eliminatòria Real Madrid-Barcelona que resultaria explosiva. Després d'un 2-0 al Bernabéu, el Barcelona va intentar superar el marcador al Camp Nou. Quan el partit semblava encarrilat, després d'un 1-0 aconseguit per Reixac a la primera part, una falta de Rifé a Velázquez, fora d'àrea, va ser interpretada per l'àrbitre com un penal. Aquell àrbitre era José Emilio Guruceta,
Hi ha un àrbit que s'equivoca, que és el cas del Guruceta. Aquell moment ens va semblar, a part de que es va equivocar i que la gent, sobretot els diaris de Madrid, contra els d'aquí no ho reconeixien, que va ser un punt important i molt trist en la nostra direcció. La veritat és que aquí van intervenir molts factors, factors polítics, factors de tota índole, però que sí que el que va passar és que el Barça no va poder guanyar la Copa aquell any.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.